Bien, vamos a desempacar esto. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos un tema que, a primera vista, bueno, podría parecer un simple truco de probabilidad.
Pero que en realidad es la base fundamental de cómo entendemos el mundo moderno.
Exacto. Vamos a explorar cómo encontrar certeza matemática dentro de la incertidumbre absoluta.
Un tema nada menor.
Para nada. Y para lograr esto, las fuentes que estamos consultando hoy son fascinantes por su origen.
Sí, son muy particulares.
Provienen de una guía educativa de sexto grado. Específicamente, estamos viendo la guía 1, anexo 1.2 y la sesión 5.
Es material de nivel primaria.
Así es. Pero es un material diseñado para enseñar a comprender fenómenos naturales sumamente complejos. Y lo hacen utilizando herramientas sorprendentemente accesibles. Hablamos de dados de 6 caras, lógica simple y programación básica.
Lo que intentaremos desmitificar hoy es fascinante, de verdad. Es el arte de tomar un problema enorme con infinitas variables y reducirlo meticulosamente a sus componentes más básicos.
Porque, a ver, nuestra misión en este análisis es observar cómo se le enseña a la próxima generación a predecir lo impredecible. Y más importante aún, ¿qué nos dice esto a los adultos sobre los sistemas que rigen nuestra vida diaria?
Es un objetivo muy ambicioso. Queremos ver cómo los humanos y las computadoras modelan cosas que parecen imposibles de predecir. Demuestra que el caos absoluto rara vez es tan caótico como aparenta. Claro, si tienes las herramientas adecuadas.
Y el texto fuente hace un trabajo fenomenal al aterrizar estos conceptos abstractos de inmediato. Empiezan planteando escenarios sobre el caos cotidiano.
Esa ilusión de control que siempre tenemos.
Totalmente. Hay ejemplos muy específicos en la guía para ilustrar esta variabilidad. Por ejemplo, te preguntan, si alguien lanza un balón de fútbol lo más lejos posible, ¿caerá siempre a la misma distancia para la misma persona?
Evidentemente no.
Claro que no. Hay viento, fatiga muscular, el ángulo del brazo. Y si son diferentes personas los que hacen esos lanzamientos, pues la variación se dispara todavía más.
O el otro ejemplo clásico que ponen, el de lanzar un dado en un juego de mesa.
¡Uy, sí! Antes de que el dado deje de rodar, es imposible saber qué valor saldrá. Es azar en su estado más puro.
Lo fascinante aquí es que, aunque la intuición humana nos dice que estamos ante eventos totalmente aleatorios y desconectados, existe un truco.
Un truco matemático.
Digamos que sí. Es cierto que no podemos predecir con exactitud el resultado de un solo lanzamiento de un balón o de un dado. Pero si conoces suficientes datos del pasado y sus características, se puede anticipar un resultado aproximado o, como dice la guía, un resultado típico.
O sea, no puedes predecir un evento aislado, pero sí el comportamiento del conjunto.
Exactamente. Es la esencia de la estadística.
Y pensando en quienes nos escuchan, esto me parece súper liberador para la vida diaria. Alivia un poco esa sobrecarga de información.
¿En qué sentido lo dices?
Pues en que no necesitamos saber el futuro exacto de cada pequeña cosa. Si aplicas esto a tu día a día, solo necesitas entender el patrón histórico para tomar buenas decisiones. No hay que intentar controlar cada microevento.
Totalmente de acuerdo. Y mira, la guía lleva este concepto de la variabilidad cotidiana a uno de los retos de modelado más complejos que existen.
La lluvia.
La precipitación pluvial, sí. Los modelos para anticipar cuánta agua caerá en un año son complicadísimos.
Porque no se puede saber con semanas o meses de anticipación cuándo o cuánto lloverá.
Es imposible. La atmósfera es un sistema caótico.
Entonces, el reto de la guía es brillante. Les piden a los estudiantes diseñar un programa para estimar la cantidad total de agua en una ciudad durante todo un año.
Pero no usan sensores reales.
¡No! Simulan la lluvia diaria usando ese simple dado de 6 caras del que hablábamos, traducen la naturaleza a números.
Con una tabla muy específica, si mal no recuerdo.
Sí, déjame te leo la tabla exacta que viene en la fuente porque es súper interesante. A ver, si el dado cae en 1, equivale a 0 milímetros de agua.
Un día sin lluvia.
Ajá. Si cae en 2, son 5 milímetros.
Lluvia ligera.
Cae en 5, son 40 milímetros. Y si cae en el 6, son 80 milímetros de agua.
Y es crucial explicar el porqué de esta tabla, especialmente porque uno de los objetivos es conocer el promedio diario de lluvia.
Yo me quedé pensando en eso. Porque le están dando la misma probabilidad a un día seco de 0 milímetros que a una tormenta histórica de 80 milímetros. Ambas tienen una posibilidad de 1 en 6.
Y eso en la vida real no pasa.
Exacto. Los diluvios no ocurren una de cada 6 veces que amanece.
Pero ahí está la inteligencia del modelo. Al asignar valores extremos con la misma probabilidad que un día seco, están creando un modelo de variabilidad muy agresiva.
O sea, ¿inyectan volatilidad a propósito?
Exacto. Obligan al sistema a fluctuar mucho. Si fuera un modelo hiperrealista, los estudiantes tendrían que lanzar el dado miles de veces para ver un solo evento extremo. Y el punto es enseñarles a lidiar con el caos y los promedios.
Entiendo. Y bueno, no los ponen a lanzar el dado a mano, afortunadamente.
Sería muy aburrido.
Demasiado. Menciona el texto que usan herramientas tecnológicas, específicamente una plataforma llamada MakeCode.
Que se puede usar en el navegador o instalada.
Sí, y ven los resultados en la pantalla de una plaquita llamada micro.bit.
Que es hardware real. Y aquí es donde la lógica de programación entra en juego de una manera muy tranquila, pero firme.
¿Qué tienen que hacer los estudiantes exactamente?
Tienen que dominar conceptos clave, crear variables para guardar la información, usar condicionales lógicos para tomar decisiones y usar bucles para repetir acciones.
De hecho, la guía detalla el código específico en la figura 1. Yo, que no soy programadora, lo vi con mucho interés.
Es un bloque de programación visual.
Así es. Empieza inicializando una variable que se llama suma y la ponen en 0.
Ese es el acumulador de la lluvia anual.
Correcto. Y luego, al presionar el botón A de la placa, se fija una nueva variable llamada valor dado. Ahí la computadora elige un número al azar del 1 al 6.
Es el lanzamiento digital del dado.
Exacto. Y luego vienen los condicionales, basados en la tabla que leímos. Pero oye, noté una pequeña contradicción en la imagen de la fuente.
Ah, ¿sí? ¿La discrepancia con el condicional?
Sí. En el texto y en el ejemplo, dice que si el valor del dado es 3 o si el valor es 6, se cambia la variable suma adicionando 20 milímetros.
Pero en la tabla oficial, el 4 correspondía a 20 milímetros y el 6 era el de 80 milímetros.
Exacto. No cuadra.
Y esto es una curiosidad de programación fantástica. Muy probablemente es un ejercicio encubierto de depuración. Los estudiantes tienen que arreglar esa lógica para que el código coincida con la tabla de reglas reales.
¡Qué buen reto! Y mira aquí, es donde se pone realmente interesante.
A ver.
Para que esto funcione, simule el clima real, el programa no se puede correr solo una vez. Un clima de 24 horas no sirve de mucho.
Claro que no.
Tienen que poner todas estas instrucciones dentro de un bucle. ¿Tienen que repetir estas instrucciones 365 veces?
Para simular un año completo de lluvia iteración por iteración.
Y la plaquita lo hace en fracciones de segundo.
Si conectamos esto con el panorama general, la revelación de los datos es impactante.
¿Qué pasa cuando lo corren varias veces? O sea, simulando muchos años seguidos.
Pasa algo que a simple vista parece magia matemática. La revelación es que, aunque el día a día es tremendamente impredecible por el lanzamiento del dado, la cantidad de agua anual y el promedio aritmético cambian muy, muy poco.
¡Qué locura! O sea, el caos diario y absoluto genera una estabilidad anual súper confiable.
Es una maravilla, ¿no?
Me parece increíble. Celebra perfecto el título de la sesión, SD, Certeza en la Incertidumbre. Realmente, de la incertidumbre total, sacan un dato certero.
Veo que te emociona bastante.
Es que es fascinante. Y el texto no los deja solos con este momento de asombro. Inmediatamente los pasa a una estructura que llaman la metodología PPI.
Que es para fomentar la colaboración.
Así es. Se dividen en grupos de 3 a 4 personas y aplican esta rutina. PPI significa pensar, presentar e integrar.
Primero tienen que pensar individualmente sobre los resultados que acaban de obtener en su microbit.
Luego, presentar esos hallazgos al resto de su pequeño grupo.
Y finalmente, integrar una respuesta unificada.
Discutiendo qué otras situaciones de la vida tienen comportamientos aleatorios similares. Les abren la mente a pensar en sistemas complejos en general.
Porque la aplicación práctica de esto va mucho más allá del aula. La guía se asegura de explicar que la computación es vital para predecir el tiempo atmosférico real y advertir sobre desastres naturales que salvan vidas.
Y de hecho, destacan 3 profesiones reales en la fuente para conectar esto con el mundo laboral.
3 profesiones con diferencias muy sutiles pero importantísimas. A mí, esta parte me entusiasma mucho.
A ver, desglósalas. La primera es la de meteoróloga o meteorólogo.
Ellos son los tácticos. predicen el clima a corto plazo y analizan datos atmosféricos con modelos computacionales de inmediatez. Te dicen si va a llover mañana.
Ok, y luego mencionan a la climatóloga o climatólogo.
Que no es lo mismo.
No, para nada.
La climatología estudia patrones a largo plazo, usando estas simulaciones para ver cómo cambiará una región en décadas. Son estratégicos, no tácticos.
Claro. Y la tercera profesión es la de analista de datos meteorológicos.
Ellos procesan los datos crudos para identificar tendencias y generar los reportes que los otros dos usan. Son los arquitectos de los números.
Me encanta cómo diferencian todo. Y al final de la lección, la guía hace algo muy valioso. Les pide a los alumnos una autoevaluación muy honesta.
Fundamental en cualquier proceso científico.
Les preguntan directamente si lograron identificar el comportamiento de un gran número de datos aleatorios. Y las respuestas posibles son sí, parcialmente o aún no.
Destaca la importancia de cuestionar el propio aprendizaje. Si responden a un no, saben que tienen que volver a revisar su lógica o sus datos.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si vemos el recorrido completo, empezamos lanzando un simple dado en una mesa y terminamos sumando variables en MakeCode para entender los gigantescos modelos matemáticos que nos gobiernan.
Modelos que nos dicen todo.
Exacto. Desde si debemos llevar un paraguas en la mochila hasta cómo prepararnos para una sequía a nivel nacional. Nos enseña el inmenso valor de aprender a ver los patrones dentro del caos.
Esto plantea una pregunta importante.
Cuéntame.
Si un simple dado de 6 caras lanzado 365 veces en una simulación de sexto grado puede revelar la previsibilidad oculta del clima.
Ajá.
¿Qué otros aspectos aparentemente caóticos de nuestra sociedad moderna están esperando ser descifrados por alguien con los datos correctos y una comprensión básica de la probabilidad?